Muy bien, señor. Entiendo que hablando con el señor Javier Panza, ¿no?
Sí, 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 con Javier
Panza. Buen día, señor. Buen día.
Don Rubén, ¿cómo anda?
Buen día, señor Javier Panza. Muy bien, un gusto saludarle y también a sus radio oyentes.
Ya asumiste como presidente de la Asociación Nacional de Navegación y Puertos, Administración Nacional de Navegación y Puertos.
Así es, señor. Ya he asumido y estoy en funciones en este momento.
Bueno, ¿y cómo encuentra la institución, don Rubén?
Bueno, primero vamos a referirnos a su plantel humano, un plantel de mi afecto, con muchos buenos profesionales, una institución que tiene un presente y un futuro, y la misión es explotar las capacidades individuales y colectivas. Esa es la primera impresión. Y después, la otra impresión es un esfuerzo a llevar, porque nosotros somos un ente recaudador, tenemos unas cuotas que cumplir con el fisco para el plan fiscal del Estado, y principalmente nuestra preocupación está en los ratios mensuales, semanales. Estamos con un diseño país, tenemos puertos a nivel nacional e internacional. Entonces, una de mis preocupaciones es mirar la pantalla y ver cómo están manejándose los números, ¿verdad? Además, también tenemos un poco una época de pandemia donde muchas actividades se reducen. Pero estamos haciendo el esfuerzo para como se dice en la Armada, para la abogada, ¿no? Hay que llevar el esfuerzo.
Don Rubén, ¿cuántas sedes, cuántos espacios tiene Puerto a nivel país y fuera del país también?
Bueno, a nivel país tenemos aproximadamente 11 puertos por donde acceden productos de importación, exportación, y son los que prácticamente sostienen la recaudación de esta institución. Y en el exterior tenemos en Santos, en Paranaguá, en Río Grande do Sul, tenemos en Montevideo, en Nueva Palmira, en Buenos Aires, Rosario, Antofagasta y Iquique, que son los puestos que tiene puertos en el exterior, ¿verdad? Uno con más movimiento, otro con menos. Generalmente depende de la política de gerenciamiento, de marketing y de las comodidades que se ofrece para que los importadores y exportadores se movilicen por esos puertos.
Siete puertos en el extranjero, entonces.
Así es.
Habla algo tan fundamental, don Rubén, ese marketing, sí, sí, que puedan hacer para que los empresarios que importan productos puedan encontrar ventajas, facilidades y competencia en los espacios físicos de la ANNP. ¿Y cómo están las recaudaciones de ANNP?
ANNP está con una recaudación, estaba con una recaudación superavitaria, ¿no? Más o menos un 13% sobre lo recaudado el año pasado. Pero indudablemente que ya quizás empieza a ser afectado, porque ahora tenemos una ley de fuerte carácter social, que impone bajar las tarifas al 50%. Estamos trabajando en eso. Esa ley, la ley 6589, ya está en plena aplicación. Es una ley apoyada por ambas cámaras del Congreso y indudablemente por el Ejecutivo también. Esto se adecua a la situación que se está viviendo actualmente, situación país, situación mundial. Entonces yo creo que esto va a repercutir en cierto modo en las recaudaciones, pero confío en mis hombres y en mis administradores que van a extremar esfuerzos para que esto se mantenga, ¿no es cierto? Para que se mantenga. Pero algunas cosas se las afectaban, ¿no?
A ver, don Rubén, cuando usted dice confío, sí, en mis hombres, ¿te va a llevar nuevas personas o va a identificar a profesionales que están en la estructura administrativa?
Bueno, los que están ocupando puestos son profesionales funcionarios de puerto, y lo que estoy haciendo es un chequeo, una evaluación en cuanto a la efectividad de su manejo, sobre todo, ¿no es cierto?, los ratios que están manejando y la política que están implementando, porque el administrador es un agente comercial, además de administrador. Su política es brindar a las comunidades servicios portuarios y además captar clientes, brindar buenos servicios. Usted sabrá que en este momento estamos con muchísima competencia de puertos privados, una sana competencia, que son también los promotores de la economía del país. Esa es la situación en que estamos insertos. Y en consecuencia se hará un análisis de cada situación, y si no hay mérito, sigue, y si hay mérito, vemos durante el cambio, ¿no? Uh-huh. Pero sobre todo le quiero adelantar que respetamos absolutamente a las personas, su ética, su moral, su familia, porque detrás de cada administrador, su administrador, jefe de operaciones y funcionario, hay una familia. Yo siempre les recuerdo a la gente, no solamente están ellos, está una estructura detrás de cada persona. Y yo, como presidente, trato de ver esa parte humana e estar siempre a hacer lo humanamente posible para que se mantenga esos niveles de consideración y aprecio.
Uh-huh. Don Rubén, ¿por qué conoce tanto usted de la ANP?
Bueno, tengo buenos asesores, hay que decir la verdad. Bueno, soy del ambiente marino, estuve navegando en mis épocas de joven, estuve ocupando comandancia en zonas fronterizas, he convivido mucho con la gente de aduanas, de puertos, los agentes, los despachantes, por obvias razones, no sé, porque el espacio geográfico así ha hecho posible. Pero afuera de ser sincero, le digo que tengo buenos asesores y siempre uno aprende con la edad que tiene.
Uh-huh. Don Rubén, ¿navegó mucho desde joven? ¿Desde qué edad navega?
Bueno, vamos a hablar de jerarquía, ¿no? De teniente navío, equivalente a capitán en el ejército, para que se entienda un poco. Era la época en que teníamos los buques, las Garay, Mariscal Estigarribia, Penarino Caballero, Guaraní, que se mantenían dentro de la estructura de la flota mercante, de aquella flota mercante del Estado, y hacía viajes de Paraguay a Europa, ¿no? Eso terminó porque después del advenimiento de la democracia se ha hecho análisis de las empresas privadas, públicas, gananciosas, peligrosas, etcétera, y el escenario ha cambiado, realmente ha cambiado, pero fueron épocas en que hemos tenido la oportunidad de estar por varios puertos europeos, africanos, etcétera.
¿Cuánto tiempo, por ejemplo, una vez que partías de Paraguay, les tocaba llegar a costa europea?
Y pongamos que depende del itinerario, pero un promedio de 22 días aproximadamente, un mes, 22 días. Depende de los cargamentos que se lleva, los puertos que hay que tocar. Se sale por el Río de la Plata, una vez se llega en Itayaí, Leus, puerto brasileño, Río de Janeiro, etcétera, y luego ya va con rumbo a una isla brasileña que se llama Fernando Noronha, luego las islas de Cabo Verde, y se llega a la costa de Portugal, a Lisboa, España, se sube por el Mar del Norte hasta Holanda, un puerto que se llama Flushing, hasta Alemania, Bremen, Hamburgo. Luego generalmente partíamos para Escocia, nosotros somos importadores de whisky, traíamos whisky en container, etcétera, y varias cargas, ¿no? Y también los agentes marítimos y los que charter, el alquiler del buque, muchas veces tiene carga para Centroamérica o para el norte de África, Argelia, Túnez, en fin, la vida en navegante, ¿no? Una vida un poco tranquila y a veces un poco agitada, depende de las condiciones.
¿Y usted cree?
Gracias por contarme, porque recuerdo mis años mozos también, ¿no? Y los años de aventura, como se dice, ¿no?
Lo que pasa,
esta es la vida navegante.
Interesante es lo que nos cuenta don Rubén, porque detrás de esa historia, aparte de una historia profesional, personal, cuando hablamos que Paraguay, por ejemplo, tiene que tener, solo que hay que elegir el escenario adecuado, cuando decimos que Paraguay tiene que volver a tener su aerolínea con bandera paraguaya, la flota mercante es tener presencia en aguas, don Rubén.
Sí, bueno, eso depende del escenario, es cierto, es una palabra sabia la que usted dijo. Sin embargo, Paraguay tiene una política aperturista, muchas empresas navieras registran sus buques en el ámbito nacional para adquirir la bandera paraguaya por las condiciones propicias que crea el gobierno, el Estado. Entonces tenemos innumerosas embarcaciones navegando con nuestras banderas, es así, y podemos decir que somos exitosos en esa materia, especialmente en la parte fluvial. Tenemos la flota de barcazas casi más grande del mundo, ¿no? Por no ser muy soberbio. Y tenemos un buen movimiento de embarcaciones con banderas paraguayas.
Dicen que la flota paraguaya es una de las más grandes que existe, don Rubén.
Así es, así es, así es. Es un orgullo para Paraguay, ¿verdad? Pero también hay que reconocer la habilidad de nuestros gerentes, directores, obras públicas, marina mercante, armada, en conjunto todos crean las condiciones propicias para que los armadores quieran acogerse a nuestra bandera. Y de eso tenemos que estar orgullosos, ¿verdad? Porque el inversor, el capitalista, invierte donde hay condiciones propicias, nunca jamás en condiciones adversas. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener las condiciones de competencia. Y ahí entra la parte comercial, de marketing, y sobre todo también la seriedad y la formalidad, ¿verdad? Porque los inversores invierten donde hay seguridad jurídica, sobre todo, ¿no? Porque los capitales no pueden arriesgarse, y donde hay una perspectiva de seguridad para el futuro. Por eso es importante un clima ético y legal, un buen clima político, una responsabilidad social, ¿no?
Don Rubén, y ahora que el río está muy bajo, si me permite un poco, ustedes tienen un marcador siempre ahí que vemos a través de los canales de televisión, pero hoy el nivel del río, estoy abriendo la página de meteorología e hidrología, la Dario está en 1.04 nomás, lo va a Pepe Lleva, Tellevile, Río Paraguay, don Rubén, y Asunción está en 40 centímetros nomás luego hoy.
Bueno, realmente que son fenómenos cíclicos, pero en esta oportunidad es muy acuciante, es muy marcado, y eso se debe a las condiciones climáticas, a la escasez de lluvia. El río Paraguay se nutre generalmente del reflujo de las lluvias en el Pantanal, y tiene un tiempo en que las aguas bajan, hay influencia en los niveles, además las lluvias locales, ¿verdad? Ahora en conjunto tenemos un panorama regional adverso en cuanto a lluvias, y eso es una es un factor muy perjudicial para la navegación y por ende para la entrada y salida de productos. Los armadores están preocupados y nosotros también, porque hay que tratar de buscar siempre soluciones y aligerar los pasos difíciles. Pero como yo siempre digo, el gobierno tiene toda la voluntad, planes, etcétera, y a veces las condiciones climáticas golpean muy fuerte, ¿no es cierto? En ese sentido, yo le quiero decir que hay un plan ahora de dragado del Ministerio de las Públicas, se está buscando los fondos. Lastimosamente, no puedo yo opinar sobre aspectos hechos institucionales, pero tengo conocimiento pleno de que hay un plan de dragado y que se están buscando los fondos para el financiamiento.
¿Puertos no tiene participación en ese dragado?
Para no superponer funciones. En realidad, que el esfuerzo principal ha pasado a la otra institución para ese trabajo. Pero nosotros complementamos en la medida las posibilidades. Pero no hay que superponer inversiones y gastos a nivel gobierno, entiendo, ¿no? Y comprendo, porque sería duplicar los trabajos. Uh-huh. Pero en ese aspecto estamos siempre en contacto con el Ministerio de las Públicas. Tenemos una dinámica excelente en este momento y es cuestión de recursos, nada más que de recursos.
Uh-huh. Bien. Don Rubén, un gusto escucharle. Ojalá reforme ANNP. Estama ara oñembesara y ese hijo ahí. Corrupción, robo, nambre, opamba RI, uso de influencia, amistades, poder. ¿Qué pa lo que ya no le hicieron a ANNP? Pero y llega tu coco anga y TPB o IUPP, don Rubén. Así que, qué gran desafío que usted nos devuelva un poco las esperanzas que la institución realmente esté libre de corrupción.
Bueno, yo le quiero decir que confío en el plantel, confío en la sabiduría de la gente y en la comprensión del momento que vive el país y de las necesidades institucionales y nacionales, ¿verdad? Tenemos directivas precisas del señor presidente de la República, en primer lugar, en esta época de pandemia, priorizar la atención al personal. Estamos pasando un momento difícil y detrás de cada funcionario de puerto hay una familia. Entonces, y como sabrás, hay un decreto que en este momento marca un status quo en cuanto a contrataciones y despidos también. Mm. Y mi función es primero atender esa parte prioritaria. Y la segunda parte prioritaria es la parte de los ratios, que es también mi preocupación en este momento, ¿no es cierto? Porque somos un ente autárquico, nosotros generamos el ingreso para pagar los sueldos, tenemos una cuota de cumplir con el fisco. O sea, la parte económica es fundamental.
¿Cuánto les exige el fisco que sí o sí tienen que recaudar?
Y en este momento mensuales estamos como 350 millones mensuales.
¿De guaraníes?
De guaraníes.
O sea, ¿y hoy?
Y eso es mensual, ¿no? Y anual se hace la multiplicación, ¿verdad?
Igual por mes, poco
no hay problema.
Para lo que cuesta sostener, sí, una estructura de esa naturaleza, es poco, don Rubén.
Sí, nuestra preocupación siempre es cumplir y si es posible, uno quiere sentirse útil siempre con el esfuerzo del gobierno y potenciar ciertas áreas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y una de las áreas es el área económica.
Sí. Bueno, don Rubén Valdés, que tenga éxito contra Almirante en situación de retiro. Mucha esperanza. Dicen que los militares son más disciplinados, tienen otra disciplina y planificación. Así que éxitos y estamos atentos a su gestión. Hasta pronto.
Hasta pronto, señor Javier Panza. Muchas gracias por sus impresiones.
Don Rubén Valdés, el nuevo director de Puerto, después que Retamoso haya presentado renuncia.